Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-4051-4181. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 3 de julio de 2024. En este bello día soleado, frío e invernal de julio en Buenos Aires. Intentando parafrasear a una de las obras que hacemos con el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo en Buenos Aires. De hecho, tenemos una presentación nueva el 8 de julio, ¿correcto? Vamos a cantar el himno nacional y alguna que otra obra alegórica a la patria. ¿No es así? Bien, gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Me permito en Argentina, buenos augurios, reproducir parte del preámbulo de mi economía y cultura que me ocupa los lunes de 20 a 21 horas en cuanto a que mis oyentes conocen, saben, de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance, de mis múltiples apetitos y pasiones renacentistas, de mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, tan amigos de la hipérbole barroca o de naturaleza barroca, y del mismo modo, mis pasiones o mi modo, mi manera de interpretar, acometer la vida, cual tragedia romántica, ¿sí? Que en el caso específico de economía y cultura tratamos tanto a los barrocos como a los renacentistas, como a los clásicos, a los impresionistas, a los expresionistas vanguardia siglo XX, en cuanto a filosofía, artes, música, teología del período, ¿no es así? Gracias a Ricardo Piñero en los controles, ¿cómo estás, Ricardo? Al señor Claudio Lecam, es el señor coordinador, como también al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. También a todos mis colegas que me precedieron y a los que trabajan aquí como locutores, periodistas, abogados, médicos, economistas, etcétera, etcétera, a cargo de sus respectivos productos radiofónicos, es decir, la idea, la conducción y la producción general. Hacen lo mismo que yo en este sentido. Bien, yo celebro que me estoy acercando a los 500 programas. Comencé aquí en enero 2020 con un muy embrionario y preliminar Economía y Dirección, que luego se transformó en Economía y Cultura, ¿sí? Gracias a la recomendación del arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, y del muy exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, con la anuencia, con la venia del señor coordinador Claudio Lecam, con gran visión comercial, y esto era más verosímil, en cuanto a que yo no solamente trataba a la economía, las finanzas y la dirección orquestal. Asumía la definición neoclásica de la economía como ciencia de la escasez, perfectamente ligada, ¿sí?, indisolublemente ligada a la visión Mario Bunge de administratecnia y la organización o dirección de empresas cual dirección de orquestas. ¿No es así? Bien, luego incorporé Argentina, buenos augurios, con un scope and method algo diferente, de tal suerte que por mucho tiempo mi economía y cultura se transmitía los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas, prime time, y Argentina, buenos augurios, los martes de 21 a 22 horas. Muy bien, ahora estoy dos noches a la semana. Explico esto nuevamente porque los públicos se renuevan, sí, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, ya lo dije y lo acabo de repetir. Ahora estoy los lunes con Economía y Cultura y los miércoles con Argentina, buenos augurios. Mis primeros saludos, más allá del protocolo y ceremonial que me imponen decir que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Cuando informé del sitio web de la radio, con las mismas premisas, nos pueden buscar en Facebook e Instagram, ¿correcto? Y entiendo que no aún por Twitter, ¿sí? Que ahora ha devenido, se ha transformado en XX. Bien, si nos buscan, nos van a encontrar. Mi teléfono, mi número de teléfono de celular que brindo al aire, sin tapujos, sin pruritos, sin ambajes, sin reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Y cuando hablamos de una pléyade, una constelación, nos acercamos a la idea de infinito. Por lo tanto, una vez más, la definición neoclásica de economía como ciencia de la escasez, la administración de los recursos, evaluar los métodos y la aplicación de los métodos, que luego devienen en programación dinámica, método simplex, lo que fuera, cuestiones de ingeniería industrial y de administración de empresas. Administración eficaz y eficiente de los recursos, siempre pensados como escasos, finitos, es decir, que se pueden contabilizar en términos discretos, un número específico, escasos, finitos, limitados, en aras de alcanzar, en aras de satisfacer deseos y necesidades, fines, aspiraciones, ambiciones, metas infinitas y limitadas a medida que progresa la humanidad. ¿Estamos en claro con esto? Bien, los saludos iniciales que los voy a decir ahora, luego vamos a ir a la música. Hay muchas cuestiones para discutir hoy. El regreso de los créditos hipotecarios, qué es lo que ofrecen los bancos y cuáles son los temores. Canje de deuda y cepo al dólar, un anuncio que salió mal. La pregunta del millón es cómo salir del cepo con este programa financiero, ¿no es así? Una reflexión de Gabriel Caamaño. El gol es salir de las restricciones y después bajar la inflación, no al revés. Hay muchas cuestiones que decir. En materia de finanzas, los inversores frente a las expectativas por el dólar, recuerdan que cuando informé sobre el día después de la sanción, si ustedes quieren, entre comillas, de la ley Bases, en el Congreso de la Nación, el día después no fue el mejor. Pero allí hay una fe de ratas que debo hacer. Yo escribí 27 del 6, pero el número era confuso. Creo que todos me interpretaron, me entendieron, era el 27 de junio, pero dije 27 del 5, revisando, puesto que yo aplico el método Kaizen de la mejora continua, administración de empresas japonés. Yo reviso una y otra vez y escucho en aras de perfeccionar qué es lo que hago. Y dije 27 del 5, era el 27 de junio, el 27 del 6, el día después. ¿No es así? Bien, y creo que, como también voy a traer una cuestión muy interesante, que es, hagamos una reforma laboral en serio. Por una reforma laboral en serio, que tiene que ver con el Clarín de hoy. Nota escrita por el especialista Bernardo de Sarabia Frías. No es así. Yo creo que cometí un error, porque aparte voy a leer el proyecto nuevamente, y en el proyecto se hablaba de contrato de 3 meses a prueba. No es así. Y yo dije extensible por otros 6, cuando lo que decía interpretar era 3 meses más, ergo un compacto de 6, y que te pueden despedir sin un mango. Allí queda completa la idea, ¿sí? Bien, y si bien mango no es una palabra académica, es lo suficientemente llana y comprensible. Un beso enorme para vos, querida tía Elenice Verdum Shimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, con quien estamos en comunicación permanente, claramente con un perfil más académico, el doctor Enrique Chaque Azuaga, que ahora está en México, viaja por todo el mundo haciendo negocios. Él fue alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en el caso testigo, llámese Córdoba y Junín. ¿Qué quiere decir Córdoba y Junín? La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este caso estamos hablando de 33 materias, aproximadamente. Yo luego les cuento una vez más cuáles son las 5 carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en clave, Hugo Velarde Saméndola, asesor de gerencias en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, quien fuera alumno mío en Introducción a la Economía, Microeconomía, Macroeconomía, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, siendo carreras de por lo menos 30 o más, que me digan que yo los inspiré cuando, con toda la furia, otro término no académico, pueden ser 5 materias de economía y finanzas en una carrera de contador público, que digan que yo los inspiré o que fui un hito o un cornerstone en sus carreras de grado universitario, porque luego siguieron estudiando, para mí es un gran halago. Han sido muy generosos, obsequiosos y amables, como lo es el locutor oficial de la radio cuando me presenta a partir de un libreto que yo le suministré al coordinador. Pero dicha práctica, al ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me diferencia, me distingue. Y este, tal vez uso y abuso por mis modos tan recargados, barrocos, me lo suele destacar, me lo suele ponderar, incluso antes de sumergirme profundamente en variopintos contenidos. Con mucha generosidad suele destacármelo Gabriel de Lomas de Zamora. Hay ocasiones en que los amigos más íntimos y entrañables, con todo lo bien amigos que son, son algo mezquinos, una palabra más vulgar, amarretes a la hora de reconocer los diversos méritos o la gran calidad o el alcance renacentista o lo que yo incluso reconozco como mi ventaja comparativa estática a la David Ricardo o mi ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter, pero que tiene mucho de terquedad u obstinación. Yo quiero abrazar el mundo profundamente en todas sus disciplinas y a veces descuido otras facetas y no quisiera caer en los lugares comunes, pero estoy necesitando ese 5 recuperador de pelotas, que si es lujoso mucho mejor, ¿de acuerdo? Ya todos saben lo que quiero decir. Independiente de Pastoriza, el River de Ramón, lo que fuera, las selecciones de César Luis Menotti, belleza, fútbol versátil, ofensivo, etcétera, etcétera. ¿No es así? Y descuido arbitrios, no es porque me falte capacidad, pero necesito un recuperador y necesito un 9 de área que, si yo llego exhausto al área de enfrente, la empuje y la meta dentro del arco de enfrente. ¿No es así? Pero muy bien, es una prueba a superar que Dios también me pone frente a mí. Gente muy valiosa, que quiero mucho, pero a la hora de reconocer los méritos, a veces los más cercanos, son escasos los piropos, y gente menos cercana de pronto me dice: Germán, tenés una computadora en la cabeza. O el mismo, quiero mandarle un abrazo antes de ir a la música, a Claudio Lecam, porque cuando René Vargas Vera le preguntó: ¿quién es este hombre que abraza todas estas cosas, esta presentación de programa? Y le dijo: es un genio. No soy un genio. En todo caso, eso lo tiene que decir Dios. Pero el piropo que me ha caracterizado al Zlatan Ibrahimovic, porque uno encuentra parecidos en la vida. Yo no soy arrogante ni soberbio, pero tengo plena confianza en mis aptitudes. Eso es lo que creo que tiene Zlatan, mi ídolo más absoluto. Es crack, titán, correcto, no es buen programa. El amigo que está escuchando eso sabe a qué me refiero. Bueno, Ricardo, música, por favor. Gracias, Ricardo. Siempre tan buen gusto para elegir la música. Para cualquier futbolero quedó clarísimo lo que acabo de decir. Entre el 5 recuperador, correcto, aunque sea Xavi Alonso, Sergi Busquets, no es así, Fernando Redondo, y un 9 de área con muchos recursos, como Outes, Brailovsky o lo que fuera, lo que quiere decir que en el medio está la magia, el talento y la creatividad. Por si quedó alguna duda respecto a lo que quiero decir. Temas del día. El gobierno afloja la presión sobre Grabois y desactiva la auditoría sobre el millonario fondo que manejaba el dirigente. Qué sospechoso. A pesar de las serias advertencias que hizo la CIGEN, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas, validó el diagnóstico hecho por el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. ¿De acuerdo? Saben que el señor Alejandro Bertén, que fue director para el hemisferio occidental y América Latina, sí, refiriéndose al caso argentino, cuando el doctor Caputo se presentó por ante el fondo, dijo que era el Messi de las finanzas. Y Bertén le dijo: eso es fantástico, pero queremos que Messi no tire los patee los penales a la segunda bandeja, ¿correcto? A buen entendedor, pocas palabras. Dos, la Corte anuló la causa que impulsaron los K para entregarle 180 hectáreas del ejército a una comunidad mapuche. Transferencias discrecionales a provincias. Se derrumbaron más del 80% en términos reales, el 80% real en el primer semestre. Un nuevo kirchnerista en el gobierno de Milei. Se trata de Marcelo Yasky, ex subsecretario de Cristina Fernández de Kirchner y primo del sindicalista. Sí, a través de la decisión administrativa 613/2024. El gobierno unifica en la DGI, sí, AFIP, digamos, la fiscalización tributaria y previsional antes de la puesta en marcha de la moratoria. Por estas horas se publicará el decreto 559 que lleva la firma de Javier Milei. Habrá una reducción de estructura. ¿Sí? Discúlpenme que se corrió un poquitito aquí, el cursor. Gobierno unifica en la DGI la fiscalización tributaria y previsional antes de la puesta en marcha de la moratoria. Por estas horas se publicará el decreto 559 que lleva la firma de Javier Milei. Habrá una... Qué curioso, como siguen llegando mensajes ya, es por eso que se corre el cursor. ¿Sí? Bien, entonces, una vez más... Habrá una reducción de estructura, pero no de personal, para consolidar el control de las obligaciones impositivas y previsionales. Dólar en alza, los cinco motivos que inquietan al mercado. Me ocuparé de esto. Ajuste en la AFIP, con un decreto achicarán el organismo y ya ponen la lupa en el blanqueo. Senado, el oficialismo abre la discusión sobre el proyecto para aumentar las jubilaciones. Así es la invitación que Javier Milei envió a los gobernadores y ex presidentes para el pacto de julio. El gobierno designó a un ex compañero de teatro de Javier Milei al frente de una agencia oficial. Editorial. Elecciones, 28 de julio. Elecciones que van, 28 de julio, perdón. Elecciones que van más allá de Venezuela por Elisa Trota. Bien, aquí tengo una serie de cosas. Dólar en alza. Y por supuesto también voy a celebrar el centenario de la física atómica y lo voy a vincular con la economía clásica, ¿correcto? Dólar en alza, ¿sí? Por la nación. Dólar en alza, los cinco motivos que inquietan al mercado. Es decir, todos los que no presumimos, pero si nos llamamos científicos, tenemos que pensar en ecuaciones de comportamiento. Tenemos que pensar en variables endógenas, tenemos que pensar en variables explicadas y cuáles son las variables independientes, ¿sí? O bien parámetros que actúan como explicativas de una variable explicada, ¿correcto? Si no, uno no es un científico, explica los motivos, las contribuciones de cada variable en términos de la determinación de la explicada. Si bien este método puede pecar de ser utilizado en las ciencias naturales, y los austríacos dirían no es totalmente trasladable a las ciencias sociales. Muy bien, la dificultad para sumar reservas, la postergación de la salida del cepo, el atraso cambiario y la devaluación del real están entre las razones que crearon volatilidad financiera los últimos dos días. 2 de julio de 2024, Melissa Reinhold. Entonces, ¿qué decía? La escalada del dólar empezó a mediados de mayo, cuando el gobierno bajó la tasa al 40%, es decir, la tasa de política monetaria, tasa nominal anual vencida, y ya no hubo incentivos para estar en pesos. Pero a esa cuestión se sumaba la inquietud política por la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y el paquete fiscal. Eso finalmente ocurrió y parecía la línea de largada de la segunda etapa, sobre todo en lo económico. De ahí las expectativas que se generaron en el mercado, que pasaban sobre todo por lo cambiario, salida del cepo, acumulación de reservas internacionales de oro y divisas y definiciones sobre el crawling peg, es decir, el tipo de cambio reptante que hoy corre al 2% mensual. Pero el viernes pasado el equipo económico anunció medidas monetarias para esta nueva etapa, migración de la deuda del Banco Central al Tesoro y postergó las relacionadas con el dólar, sobre todo la salida del CEPO, o control de capitales, para un tercer estadio. Eso profundizó la volatilidad cambiaria. Este martes, sí, por ayer, el dólar blue se vendió a 1.430 pesos por unidad en la City porteña. Se trató de un avance de pesos 25 frente al cierre anterior, más 1.8%, casi 2% arriba, mientras que en los primeros dos días de la semana acumuló una escalada de 55 pesos, más 4%. En tanto, el MEP, dólar bolsa, trepó a 1.426,48 pesos por unidad y el contado con liqui a 1.428,72 pesos por unidad. Estas cotizaciones saltaron frente al viernes pasado, 80,5 pesos y 78,54 pesos respectivamente. Para analistas, hoy conviven cinco factores de tensión en el mercado de cambios. Uno, la baja de tasas. Hay una serie de inquietudes que impactaron negativamente en el mercado semanas atrás. La escalada del dólar empezó a mediados de mayo, luego de la continua baja de tasas, hasta llevarlas al 40% nominal anual. En el gobierno, agrego yo, sí, nota del periodista, en este caso soy yo, están reconociendo que se pasaron de rosca con la abrupta baja de tasas. Esto provocó que no sea tentador estar en pesos y que el inversor prefiera ir hacia una moneda dura. Y luego haré consideraciones sobre carry trade. Carry trade. El Banco Central exageró con la baja de tasas de interés en mayo. Desde entonces se generó un desanclaje monetario. El mercado cerró todo carry trade que había, se dolarizó y las cotizaciones se escaparon. Y no es fácil desdolarizar, ni siquiera con que haya salido la ley bases. Por eso el Ministerio de Economía quiere llevar adelante la fase 2 del programa. ¿Correcto? La fase 2 del programa. El Banco Central quiere recuperar un instrumento clave de la política monetaria. ¿Cuál es él? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque si en algún momento suben las tasas de interés, también sube la emisión endógena, la emisión de dinero endógena, la emisión de base, porque se tienen que remunerar los pasivos monetarios que figuran en el debe del balance del Banco Central. ¿No es así? Por eso Caputo anunció que la deuda se pasa al Tesoro, explicó Fernando Camuso, director de Rafaela Capital. Sin embargo, algunos economistas creen que la conferencia del viernes dio pistas de que esta situación podría revertirse. El Banco Central migrará su deuda al Tesoro a través de nuevas letras de regulación monetaria. Así busca eliminar la segunda fuente de emisión monetaria que surge del pago de los intereses de los pasivos remunerados de la entidad monetaria. Antes de LIC, ahora PASES. Esto implica que podría llevar la tasa al terreno positivo, en términos reales, afectar su balance. Pero antes debe pasar por una etapa de negociación con los bancos que arrancó recién ayer. La segunda factor de tensión es compra de reservas y dólar blend. Música en cuanto introito, intermezzo, intervalo. Gracias, Ricardo. ¿Qué dicen Marina Dal Poggetto y Ariel Avelar para La Nación? Hay un tipo de cambio que se sigue atrasando. Tasa de interés de plazos fijos negativa en términos reales y un resurgimiento de los fondos del ECAP. Por ahora el programa convive con una opinión pública que acompaña y flujos de capitales que frenaron bastante su recorrido. Esto es muy importante para mencionar. Canje de deuda, los anuncios del viernes pasado, y cepo al dólar, un anuncio que salió mal. Sí. En la conferencia, esto a cargo de Daniel Fernández Canedo, ¿sí? Clarín de hoy. En la conferencia, que al ser un viernes por la tarde despertó la expectativa de que el ministro anunciaría alguna apertura del cepo cambiario y la anticipada baja del impuesto país, ¿sí? El ministro, en ella, ¿no? El ministro anunció que emitiría una letra del Tesoro para que los bancos la sumaran a su cartera en vez de los pases del Banco Central, a su cartera de activos, ¿no es así? Activos de capital financiero de riesgo. Ese cambio de deuda de una mano a otra del Estado implicará para los bancos tener en su cartera papeles más riesgosos, con el aliciente de que podrían sortear el pago de ingresos brutos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Esa letra, que podría tener un mercado secundario de compra y venta similar a las antiguas de BACS, letras del Banco Central, según aseguraron o aseguran los banqueros, no genera inquietud y, por tanto, no justificaría la inquietud financiera de estos días, aun cuando que no se conozca el alcance preciso del mecanismo, ¿sí? Y por lo tanto, esto ha contribuido a frenar decisiones. El anuncio oficial para eliminar la deuda del central, ¿sí? En el camino de lograr emisión cero, ¿sí? Hablaron desde el oficialismo, el señor presidente, del déficit fiscal cero, ¿sí? Y déficit fiscal financiero cero y en términos de producto, algo menor en términos de producto del 0,5, y ahora se habla de emisión cero, ¿sí? De base monetaria. Yo luego les voy a mostrar, y como dice mi colega Roberto Kachanowski, hay mucha emisión de base monetaria que supera en términos reales a la del primer semestre de 2023, si ustedes me permiten. El mensaje del tándem Caputo-Bausili a los bancos es que suban las tasas de interés para los ahorristas y de esta forma revalorizar el peso. Muy bien, mis queridos amigos. Me faltó saludar a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honorario, luego les diré qué es lo que hacemos. También al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, a la sazón también sponsor por momentos. Para hacer un recorrido cultural, si ustedes me permiten, centenario de la física atómica, de la revista Ciencia Hoy, ¿correcto? Correspondiente, bien, al mes en curso, a los últimos meses. La física clásica, esto está escrito por Daniel Bess, la física clásica tiene un carácter determinista y supone la existencia de una realidad física independiente del observador. Les sugiero que esto lo trasladen a ciencias económicas, a ciencias sociales, si esto es posible. Su mayor triunfo conceptual fue la descripción del movimiento de los astros, incluyendo la predicción de la existencia de nuevos planetas, para lo cual se implantó el concepto de partícula independiente. Un planeta era un punto que se movía alrededor del Sol. También se unificó el tratamiento de campos eléctricos y magnéticos, dando lugar a la representación de rayos de luz y de las otras radiaciones electromagnéticas en términos de ondas caracterizadas por su frecuencia, siguiendo la correspondencia histórica entre los cambios conceptuales de la física y de las otras ciencias, incluso las sociales, aparecieron los trabajos del escocés presbiteriano Adam Smith, 1723-1790, del inglés Thomas Hobbes, 1588-1679, en este caso se acordarán de El Leviatán de Hobbes, y en el caso de Adam Smith, un tratado sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, A Treatise on the Nature and Causes of the Wealth of Nations, y La teoría de los sentimientos morales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en el caso de Hobbes, El Leviatán, y de otros basados en comportamientos individuales independientes. Estos nuevos paradigmas estuvieron en la base de la industrialización de Europa y de los Estados Unidos. Produjeron también una sensación de omnipotencia de la razón. Si concibiéramos una inteligencia que, en un instante dado, pudiera comprender todas las relaciones entre las entidades del universo, esto podría, sí, ser la base del conocimiento de todas las posiciones y movimientos de todas estas entidades por todos los tiempos, sí, pasados y futuros. ¿Correcto? Esto lo dijo Pierre-Simon Laplace, 1749-1827. Esto lo dijo en su carácter de matemático y astrónomo, ¿de acuerdo? Alrededor de 1900 aparecieron problemas con las verdades eternas de la física clásica y se necesitaron pioneros con mucho coraje y mucha capacidad para cuestionarlas y reemplazarlas. Te pido música, por favor. bellísima música. Aquí en la pantalla del estudio de grabación principal de Radio Amadeus tenemos la pantalla sintonizada en La Nación Más. Y yo observo aquí a Pablo Rossi, hablando de periodistas de raza, y al señor Novarecio, ¿sí?, que fueron discípulos del gran doctor Mariano Grondona. Cuando yo les hablé de hacer el preámbulo o introito, también cierto ceremonial y protocolo, respetar la investidura, como decía mamá, y luego hacer las preguntas duras, ¿correcto? Entonces me quedaron los modelos de Grondona, sus discípulos, Pablo Rossi, Novarecio, pero yo pertenezco más a una tradición Grondona, ¿sí?, el gran periodista que fue Bernardo Neustadt, Magdalena Ruiz Guiñazú, el doctor Nelson Castro, un perfil de periodismo de excelencia, ¿correcto? Bien, se emitieron más pesos durante la gestión de Javier Milei que en el primer semestre de 2023, Infobae. Disculpen que respecto de la cuestión de la física, luego vienen los nombres de Planck, papá siempre me hablaba de Planck, más que de Einstein, de Bohr y de Planck, ¿sí? Un nuevo paradigma en física. También esto estudiábamos con el doctor, ¿sí? Ya les voy a decir, ese gran metodólogo, epistemólogo, ¿sí?, que dictaba los seminarios de epistemología, filosofía de la ciencia, en los doctorados de la Facultad de Ciencias Económicas Ricardo Gómez, de la Universidad de Buenos Aires. Se emitieron más pesos durante la gestión de Javier Milei que en el primer semestre de 2023. La base monetaria creció en torno al 100% en los primeros 6 meses del año, mientras que hace un año ese crecimiento había sido de apenas 13%. También en términos ampliados hubo expansión. La fase 2 del programa económico anunciado por el señor ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, sigue generando repercusiones no solo en el mercado, sino también entre economistas, incluso de aquellos de orientación más ortodoxa, quienes advierten que si bien se anunció un plan de emisión cero, lo cierto es que en lo que va de este año, el Banco Central emitió más pesos que en el mismo periodo del año pasado. La cuenta sencilla que circula entre los analistas se basa en el aumento de la base monetaria, ¿sí?, de los primeros 6 meses de este año, que fue de 8,9 billones de pesos, es decir, aproximadamente 100% por encima del mismo periodo del 2023, comparado con tan solo 0,7 billones de pesos durante el primer semestre de 2023, una suba de apenas 13%, lo que en rigor implicó una contracción del 25%, ya que en ese periodo la inflación fue de 51% acumulada, mientras que en 2024 la inflación acumulada fue de 82%. Es decir, según estos cálculos, la base monetaria creció un 5% en términos reales. ¿Qué es la base monetaria según nuestra vieja cátedra de dinero, crédito y bancos? Billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, que es la capacidad no prestable de los bancos, es decir, las inmovilizaciones por depósitos en cuenta corriente que hacemos los clientes en los bancos. En el primer semestre de 2023, la expansión monetaria simple, sin pasivos remunerados, aumentó un 13%, y en el primer semestre de este año, la suba fue del 110%. ¿Qué significa eso? Que hay un festival de emisión monetaria que explica la licuación del gasto público, más que motosierras, fue licuadora. Y por otro lado, esto también explica el aumento que estamos teniendo en todos los dólares, desde el libre hasta los financieros. Estamos frente a una situación en la cual esto puede llegar a impactar todavía más en la inflación en los próximos meses, explicó Roberto Kachanowski, a pesar de que el IPC está desde enero claramente con tendencia a la baja, es decir, desinflación. En cualquier caso, la promesa del plan de Caputo consiste en su nueva fase, en que el déficit cero convergerá a emisión cero. Para ello, además de mantener el superávit como única vía para cerrar la canilla de emisión para financiar a Tesorería General de la Nación, el gobierno avanza en la eliminación de los pasivos remunerados del BCRA, los pases, para eliminar también la emisión por intereses que ellos devengan, ¿no es así? Es decir, que el BCRA debe emitir base para cubrir los intereses por los pasivos que emite para hacer operaciones de esterilización. Ese mecanismo es el que se buscará a partir de ahora anular. La emisión cero es un cuento chino. Desde mediados de marzo la expansión monetaria fue fenomenal, dice Kachanowski. Estás teniendo en el mes que acaba de pasar un 17% de aumento de la base monetaria. Me quedan 2 minutos. Muchas gracias, Ricardo. Bien, creo que he cumplido todos los objetivos que me había trazado para el día de hoy. ¿Qué hago yo en materia de experticias profesionales? 1. Ofrezco macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y el cálculo de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca. Esto le estaba diciendo a un amigo de Republicanos Unidos, Miguel Abraín, en cuanto a todas las escuelas que yo trato aquí, a todos y cada uno de los pensadores de todas las escuelas liberales y también de las no liberales, correcto, con lo cual ningún referente del partido me dicta letra, y trasladando valores a la SRAFA o a la Marx hacia precios de mercado, a la austríaca o a la neoclásica. Y por último, en carácter de ingeniero financiero sobre productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Futuro forwards, es decir, no bursátiles, o extra bursátiles, o informales, o tailor-made, ¿sí? Los dos del medio, contratos de futuros y contratos financieros de opción. Hoy un amigo, el doctor Hernán Cialino, amigo en común con Spetel, me preguntaba qué eran los puts. Hoy no tuve tiempo de hablar de los puts vinculados a la ingeniería financiera del gobierno. Los contratos financieros de opción, formales, bursátiles, cada una de las partes del contrato está diseñada por la Clearing House o Cámara de Compensación de Stock Market, y los contratos de permuta, canje, ¿sí?, o swap financieros, tailor-made, diseñados por las partes que contratan. Lo llevo a los museos a ver y explicarles cada Berni, cada Spilimbergo, cada Soldi, cada Petoruti, cada Jules Solar, etcétera, etcétera. Salas de concierto, cada Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Julián Aguirre, Piazzolla, los hermanos Castro, música de nuestros próceres, 112-305-3027 para extranjeros. También puedo ser vuestro acompañante como bailarín completamente bilingüe de tango. No improvisar sin sonrojarme como muchos taxi dancers que hablan en como los pueblos aborígenes el inglés y no se sonrojan. Un beso enorme para Jacqueline Dijoux, Patricia Bass en Francia, ambas, Sol Reyes Valls y Silvian Reyes Valls, la doctora Neil en Oppenheim, Claudia Prandl, bien, Sabine en Berlín, muy bien, Enilde, Jenilde, un beso enorme, abrazos, cariños, bendiciones a todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a dar un concierto el 8 de julio, tras un ágape que nos ofrecerá la legislatura porteña, y un particular abrazo a uno de nuestros próximos invitados, el señor director de nuestro coro, el maestro Claudio Messina. Hoy tuvimos un fantástico ensayo, siempre se aprende muchísimo con él. Unidos por la República, el doctor Fernando Andrade, licenciado en Economía y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, que integra el distinguido grupo de pensadores, filósofos, médicos, economistas, intelectuales, un aplauso por el asador, a cargo de mi gran amigo, el doctor Gustavo Domingo, médico especializado en macroeconomía y finanzas, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, de largo alcance, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, a mi colega, economista, camarada de armas, profesor de la Escuela Superior de Guerra, Martín Márquez Miranda, al profesor José Pío Salas, una vez más al señor director y maestro Claudio Mesina, que me hizo llegar sus felicitaciones, Comuna 2 y Comuna 14 de los militantes de Republicanos Unidos, al doctor Antonio Tony Carruba, a la licenciada Itatí Roleri, los dos últimos, al igual que Jorge Mana, egresados de la Fraternidad ISA 1983 del Colegio Secundario, lo mismo que al doctor Cristian de Lepiane, y un particular y cariñoso saludo a la doctora Meriem, al doctor e ingeniero Alex Daciano, a Rodrigo, Mariano Gabriel Peraca, a Guillermo y a la doctora Jenilde Guerra, del estudio Kravitz and Guerra, attorney at law, licenciada en Derecho, radicada en Miami, gran bailarina, que conocí en el Marabú el viernes 21 de junio de 2024, lo mismo que la doctora Enilde Elena Guerra, su hermana, cirujana general y oncológica, que vive en Porto Alegre, todas mujeres de gran clase, bellas, grandes bailarinas, y a la licenciada Ana Tofani, psicóloga, próxima a dar ponencias en un congreso en Río de Janeiro, también de Porto Alegre, mujeres de gran clase y buenas amigas. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.